Son las 8:37 de la mañana, continuamos en Cale Gorrian en la sintonía de InfoZazpirratia. Es hora ya de la tertulia y de saludar, bueno, pues a los que hoy nos acompañan aquí en la tertulia. Tenemos a través de la línea telefónica Iñaki Anasagasti. Bueno, Iñaki.
Bueno.
Y en los estudios de Oruña, a Maiduría. ¿Qué show, Maite?
¿Qué show, Egunon?
Bueno, si os parece noticia que hoy recoge prácticamente la mayoría, si no todos los medios digitales, hablamos de, bueno, de la Ley de Seguridad Ciudadana, que esta semana ha dado mucho de qué hablar, y ahora, bueno, una ramificación de esa ley que toca, bueno, pues un derecho que hasta ahora parecía intocable, el derecho a la huelga, porque si no me equivoco, desde el 78, desde que se recogió en la Constitución Española, nadie se había tocado, nadie se había atrevido, mejor dicho, a modificar, sí, el derecho a la huelga, pero parece ser que el Partido Popular va por ello.
Sí, es cierto, ¿no?, que ni siquiera Aznar, ¿no?, con su mayoría absoluta se había atrevido a dar pasos en esa línea. Es verdad que hay todo un caldo de cultivo ideológico en los últimos años con las polémicas sistemáticas con la cuestión de los servicios mínimos, etcétera, en la última huelga más mediatizada, la de las basuras, ¿no?, de los trabajadores de limpieza en Madrid. Se ha vuelto a insistir mucho en esa cuestión, pero ahora pues parece que Rajoy, ¿no?, ese presidente al que se le achaca que nunca toma decisiones en una cuestión tan estratégica que te afecta a un derecho fundamental, ¿no?, largamente peleado por los trabajadores, por los ciudadanos, ¿no?, pues sí parece ser que va a entrarle también a esa regulación, ¿no? Yo creo que estamos en los últimos días en un claro diseño de corte securitario, de limitación de derechos, de libertad de expresión, de salida a la calle, de protesta. Bueno, pues un escenario claro de recorte y de involución que, bueno, seguramente tiene que ver, aunque no sea el único factor, con la gravísima situación económica y con la perspectiva de un clima social pues más caliente, ¿no?
Es contradictorio con el discurso oficial, porque el discurso oficial habla de que la crisis se termina.
Efectivamente, están haciendo un discurso de salida en 2014 que contrasta con estas leyes o con estas normas que vienen prácticamente a intentar o a evitar que haya una utilización del espacio público de la calle para la protesta ciudadana y muy de ámbito social, sindical, etcétera, ¿no?
Iñaki, si quieres, opinamos sobre la ley de seguridad ciudadana en general o sobre este tema, sobre el tema de que...
Ha habido un comentario sobre la crítica que se está haciendo a Rajoy de un hombre que no toma decisiones, ¿no? Pero claro, el problema está en que él tiene mayoría absoluta, sabe que si en este momento hubiera elecciones no tendría esa mayoría absoluta, tiene una derecha muy dura que le está presionando muy fuertemente. Aznar efectivamente no se atrevió, pero está presionando durísimamente con la ley de seguridad ciudadana. Y esto es una derivación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Cuando tú abordas un proyecto de ley pues de seguridad ciudadana, pues el tema de los servicios mínimos y de las huelgas es que es fundamental, ¿no? Y entonces ahí, a mí me llama mucho la atención porque el secretario de Estado de Interior es un letrado de las Cortes, que todos lo conocemos, que es un señor, que, bueno, bastante tranquilo, ¿no? Pero aparentemente la propia policía y los cuerpos más represivos son los que están solicitando al gobierno pues que ponga coto a lo que ellos consideran excesos que no pueden controlar. Y entonces va a ir la pelea por ahí. Yo creo que en el trámite todo este tipo de cosas se van a modificar. Y va a ser una modificación mucho más importante que la LOMCE, porque la LOMCE no ha habido manera de modificar nada. Y además que son leyes que indudablemente se tenían que haber planteado con mucho consenso, porque son leyes orgánicas, leyes que afectan a todos, leyes importantes, leyes que tienen que durar muchísimo tiempo. Y sin embargo, la mentalidad que tienen, se han dado cuenta de que han pasado 2 años, que le quedan 2 años o igual menos, porque en año y medio pues ya hay que empezar a pensar en elecciones, que el año que viene tenemos elecciones europeas y que tienen que hacer cosas. Están un poco como urgidos y diciendo, bueno, vamos a distraer un poco la atención también con el tema económico, porque la recesión aparentemente pues estamos saliendo de ella, pero el crecimiento económico no llega por ninguna parte y que hay otro tipo de debates. Y están dispuestos a poner encima de la mesa temas tan polémicos como estos y a ver lo que pasa.
Bueno,
sí, yo diría que además están dispuestos a ponernos al precio de desgastar todavía más un modelo de democracia formal o representativa terriblemente gastado, ¿no? Porque en la Ley de Seguridad Ciudadana se ha insistido mucho en la cuestión del estatuto, digamos, bueno, de la policía y de que no se considere un atentado a la autoridad, la cuestión ¿no? de la intervención policial y los posibles enfrentamientos y demás, y con ser un hecho grave, me parece que incluso tiene también bastante más relevancia desde el punto de vista político ese intento que tienen a través de esa Ley de Seguridad Ciudadana casi de meter en una burbuja a los representantes políticos o a las autoridades políticas para que no se pueda hacer ningún tipo de protesta a toda la cuestión con el tema de escraches y demás, ¿no? Que la propia ley intenta como blindar, digamos, a esa clase política de lo que podría ser la protesta ciudadana, etcétera, ¿no? Yo creo que son medidas que no están homologadas en el exterior. Siempre hablamos de los países nórdicos, ¿no? Donde los ministros y bueno, las personas con cargo público tienen una vida mucho más ciudadana, diría yo, ¿no? No solamente la utilización del transporte público, sino que bueno, tienen un estatus propio de la función que ocupan para garantizar que la puedan cumplir adecuadamente, pero a partir de ahí no hay ningún tipo de, ¿no? de protección o sobreprotección especial que les aleje de los ciudadanos, ¿no? Y quería ir un poquito a esa última reflexión. De que cuando se blinda tanto a la figura política, no solamente en clave de autoridad o persona que está en un cargo institucional, sino ya la figura política en sí mismo, yo creo que se ahonda en esa distancia o en ese foso que está surgiendo entre ciudadanía y partidos políticos, ¿no? O sistema de partidos políticos o sistema de representación política, ¿no? Yo creo que hay un debate ahí que habrá que hacerlo, porque con ese tipo de medidas no solamente estamos entrando en unos terrenos muy resbaladizos de materia seguritaria, de falta de libertad, de restricción o de involución democrática, etcétera, ¿no? Sino que estamos acabando fosos también, ¿no? Entre ciudadanos y representantes públicos. Y yo creo que eso es un tema que debería preocupar a todos, independientemente de la ideología del partido, ¿no?
Bueno, hablando de seguridad o de inseguridad, la otra noticia hoy que destaca la prensa, en este caso la prensa vasca, editada aquí en Euskal Herria, bueno, una de las noticias, por lo menos, es ese episodio del caso Cabacas que se vivía ayer en el Parlamento de Gasteiz. PNV, PS, Partido Popular y UPyD se han opuesto a crear una comisión de investigación en la Cámara. ¿Qué opináis tras esta decisión de ayer? Iñaki.
Sí, entiendo que voy a discrepar, pero tengo una cierta experiencia, que son las comisiones de investigación, ¿no? He estado en algunas de ellas, en la comisión Roldán, la comisión de Mariano Rubio, pues la comisión del GAL, que fue cerrada de mala manera. Y las comisiones de investigación, igualmente, son altavoces, fundamentalmente, ¿no? Porque si a mí me llaman a una comisión de investigación y yo, bueno, pues acudo, pero no quiero abrir la boca, pues no abro la boca y no digo absolutamente nada. O puedo incluso mentir y no me pasa absolutamente nada. O te tergiverso la verdad. Yo creo que de esta comisión del tema Cabacas, la vía judicial es la que teóricamente tiene que funcionar y ya de por sí ya están procesados. Creo que son 4 de los ertzainas que desgraciadamente actuaron aquella fatídica noche. Y bueno, la justicia va trabajando y me imagino que al final pues habrá una sentencia que veremos en qué queda. Pero la comisión de investigación en el Parlamento Vasco yo creo que no iba a esclarecer absolutamente nada, quizás iba a dar satisfacción a la familia, no lo dudo, pero realmente políticamente hubiera sido pues un tiro al aire, desgraciadamente.
Sí, bueno, yo creo que hay dos caminos, ¿no? Iñaki ha explicado una parte de ello, ¿no? Un camino, digamos, penal, un camino que está a mano de los jueces, que hay que respetar ese camino judicial, independientemente de que la familia pueda tener un descontento con respecto a algunas actuaciones en esa línea o con las personas imputadas, que no se llega a determinados mandos policiales con responsabilidad directa en la operación en la que murió Íñigo. Pero luego está la cuestión de las responsabilidades políticas, ¿no? El hecho de que haya una comisión de investigación, yo creo que es un hecho que, bueno, que también oxigena la vida política, que por una parte efectivamente da respuesta a la parte afectada, lo cual tampoco me parece que esté nada mal, es decir, que a una familia, a un entorno, más que la familia, también todo un entorno, ¿no? Dolido con la muerte de Íñigo Cabacas, se le dé esa satisfacción de que haya una comisión de investigación en la cual se intenten dirimir lo que son las responsabilidades políticas. Siempre que se crea una comisión de investigación surge ese desvelo porque haya una especie de intromisión en lo que podría ser el plano penal o el plano jurídico. Esa es una cuestión que efectivamente hay que cuidar, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Íñigo Cabacas el debate de fondo es el modelo policial, es por qué se llegó a ese tipo de intervención policial, qué tipo de configuración hay dentro de la Ertzaintza que lleva a tomar ese tipo de decisiones, etcétera, ¿no? Y eso si no se puede dar en un Parlamento, eso si no se puede dar en el debate entre todos los grupos políticos, pues quiere decir que hay un temor a abordar ese debate de fondo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento político en el que efectivamente hay que abordar todos los debates de fondo. Venimos de un determinado modelo de la Ertzaintza que, bueno, pues no, hay personas hay colectivos, hay formas de pensar que creen que es un modelo a superar, que es un modelo que desde luego no responde a la situación política actual y que seguramente también en el pasado debería ser revisado. Habría que hacer una lectura autocrítica de lo que fue ese modelo de Ertzaintza en origen, en qué derivó, qué decisiones se tomaron, etcétera. Y yo creo que es el modelo preceptivo para hablar de todo eso. El Parlamento es un lugar para hablar, es un lugar para debatir. A mí lo que me parece increíble es que algunos grupos políticos, para no constituir esa comisión, hablen de riesgo de manipulación, de riesgo de tergiversación política. Oiga, por favor, en el Parlamento se habla, en el Parlamento se debate y una comisión de investigación se pone encima de la mesa cuáles son los planteamientos con respecto a ese tema ocurrido. A mí me parece que se ha perdido una oportunidad de hablar de este tema, de dar satisfacción a una familia, desde luego, y de avanzar en la toma de responsabilidades políticas sobre esta cuestión, y sobre todo mirando también a futuro, porque como sociedad tenemos el debate del modelo policial, que tiene que estar permanentemente, pero en este caso yo creo que es muy urgente, ¿no?
Bueno, sí, Iñaki, no sé si querías añadir algo sobre este...
No, simplemente que, bueno, pues que yo, mi experiencia, sí, estuve 6 años en el Parlamento Vasco y llevo pues, toda la vida casi en el Congreso y en el Senado, ¿no? No he visto de comisiones de investigación, y yo entiendo la argumentación, que lógicamente el Parlamento significa eso, parlamentar, hablar, investigar. Pero no hay cultura de la investigación. Así como en Estados Unidos, en las películas, pues que van al Senado y declaran, y el caso McCarthy, incluso ahora con el tema Kennedy, la comisión no sé qué, y se investiga. Aquí no hay esa cultura de la investigación. Todo es una reyerta política que acaba en que al final pues no se hace la luz, porque el partido que gobierna conjuntamente con otros partidos pues logra imponer sus criterios. Entonces esta comisión de investigación se convierte desgraciadamente en algo que no aportan absolutamente nada. Yo creo que en la comisión de investigación sí, cuando no está su yúdice, pero cuando está su yúdice, que actúe la justicia y, bueno, pues bien, que salga el sol por donde queda.
Bueno, y aquí no creéis que pueda haber también, de alguna manera, aunque, bueno, Iñaki, tú dices que estas comisiones no sirven para nada, pero aquí no se entrevé, porque mucha gente también ve eso, un pacto del silencio entre ciertos partidos, PNV, no, PSE, no, pacto no, del silencio, una sombra, un velo de sombra sobre todo este tema.
No, porque la justicia está actuando, ¿no? Y ya están... A mí, por ejemplo, lo que más me impresionó, independientemente del asesinato o la muerte, como lo queréis llamar, de Iñigo Cabacas, fue la orden, el mando de Ertzaintza, la actitud que tenía, la imposición, el tono, eso me pareció terrible, ¿no? Pero ese Ertzaintza lo van a proteger, porque sería interesante que el que dio la orden... pues indudablemente comparecía, pero es que si no compareciera, porque todavía no se sabe ni su nombre. Entonces me parece que es un desgaste al cuerpo policial de la Ertzaintza, pues que me parece un poco peligroso, sobre todo si no estuviera su yúdice. Si está su yúdice, bueno, que los jueces dictaminen y sentencien y se acabó, ¿no?
Yo creo que hay eso, yo insisto, ¿no?, que en los tribunales se va a dirimir una parte de este caso, pero no se va a dirimir toda la cuestión ni con Iñigo Cabacas en tribunales. O sea, en tribunales se llegará hasta determinado lugar. Todos sabemos la dificultad que hay en casos que afectan a actuaciones de abuso policial o actuaciones que ponen en cuestión a la policía. Hay una larga experiencia en tribunales de esa cuestión, de las dificultades para dirimir las últimas responsabilidades, y lo que es la gestión parlamentaria del tema, efectivamente daría lugar a que surja la polémica política y que surja una forma diferente de ver las cosas, algo que es absolutamente natural. Tú has evocado otros modelos de democracia y yo creo que es absolutamente natural y muy positivo que se dé esa discrepancia, pero sobre todo permitiría ir abordando la cuestión del modelo policial y la cuestión de las responsabilidades políticas, porque si no, en la vía penal siempre nos ceñiremos exclusivamente a los hechos y al minutaje del vídeo y a cuestiones técnicas y hasta dónde puede llegar un juez y se puede llegar a dirimir esa cuestión, ¿no? Queda pendiente la cuestión de las órdenes y queda pendiente la cuestión del modelo policial que hace posible que se den determinadas órdenes y esos tonos de los que estás hablando tú, Iñaki, y demás, ¿no? Yo creo que nos perdemos eso al no haber una comisión de investigación. Puedo estar de acuerdo en que las comisiones de investigación a veces han tenido un resultado frustrante y eso también pues demuestra, no sé, pues esa falta de calidad, o sea, esa necesidad de subir el nivel de la democracia, ¿no? Pero no se sube con este tipo de decisiones que al ciudadano le dejan la duda de si por qué no se hace esta investigación en Parlamento, porque se trata de cuerpos policiales y de responsables políticos en concreto, o por qué motivo, ¿no? Entonces, dejar siempre esas dudas sobre la impunidad o la protección política, actitudes que no son compartidas por los ciudadanos, nunca es bueno. Son hilos que quedan sueltos que nunca son buenos, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema, si me dejáis, Iñaki y Maite, un tema además grave, muy grave. ¿Qué opináis sobre esa campaña de la Guardia Civil y de Unión del Pueblo Navarro en contra del profesorado navarro? Iñaki, te pregunto a ti primero, porque todo esto, bueno, no empezó en el Congreso, empezó la semana pasada con información publicada por Diario de Navarra, pero continuaba el miércoles con cuando tomaba la palabra Carlos Salvador, el diputado de UPN allí en Madrid.
Pero también ayer El Mundo...
También, sí, titular.
La
sí.
cantidad de temas que había, el 20 de noviembre, 2 años de Rajoy... muerte, 38 aniversario del fallecimiento de Franco, y la gran noticia era que poco menos que las Ikastolas hay una especie de gran cerebro, y creo que decían el 5% de profesores que están vinculados con ETA y que están poco menos que introduciendo el virus del nacionalismo en los chavales, sobre todo del norte de Navarra y tal. Bueno, y además luego lo vi en algunos espacios que hay en Madrid en Intereconomía, y hay varias televisiones que se dedican un poco a eso y me llamaron incluso para que opinara sobre el tema ese, ¿no? Y me parece terrible, ¿no? Pero así como yo estoy siguiendo un poco lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿no? En Cataluña, cuando se ha presentado la posibilidad de un referéndum, bueno, ahí es la familia Puyol, que todo me imagino que la policía sabía todo lo de la familia Puyol desde hace años, ¡pum! Y sale ahora. Pues el tema de esa agencia de detectives sale ahora. Es decir, para mi modo de ver, yo creo que hay un análisis en el CNI. El CNI existe y está ahí, y dice, bueno, vamos a empezar a sacar aquí estos datos que tenemos, aunque sean datos cogidos por los pelos o medios datos o algo que se puede manipular, y vamos a ponerle altavoces y vamos a empezar a sembrar pues la inquietud. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque la situación de Navarra es la que es, porque Yolanda Barcín está muy tocada, porque hay una posibilidad de alternancia, porque el otro día en el Parlamento Navarro se aprobó una ley de memoria que no se ha aprobado en ningún sitio. Es decir, que están haciendo cosas que están empezando a asustar al navarrismo. Bueno, pues ya sabemos cómo funciona el navarrismo, pero fundamentalmente sus tentáculos que están en Madrid, y Carlos Salvador no es más que un señor de UPN que está ahí y que indudablemente tiene mucha entrada en el mundo del PP y en el mundo de policial. Por tanto, a mí no me extraña. Ahora, lo que hay que hacer es, fundamentalmente, no asustarse, sino tratar de demostrar que la situación del euskera de Navarra es algo propio de la Sudáfrica del racismo más duro. Es decir, que vamos dividir un territorio como el navarro con la lengua navarrorum y decir que, como los bantustanes, pues se puede enseñar euskera en el norte, en Pamplona y en algunos sitios poco menos que como enclaves, ¿no? Yo creo que habría que darle la vuelta al argumento, pero no asustarse y, sobre todo, denunciar que hay una mano negra que indudablemente está tratando de manipular la situación.
Sí, bueno, yendo un poco en la línea de lo que ha apuntado Iñaki, ¿no? Yo creo que efectivamente con este tipo de informaciones el CNI lo que demuestra es que dan por bueno la posibilidad muy más que real de que se dé un cambio político en Nafarroa que no se ha dado, ¿no? Desde la llamada transición democrática, ¿no? Evidentemente, con este tipo de informaciones lo que se intenta es generar una alarma social, seguramente... lanzar un mensaje no solamente al navarrismo que podamos interpretar en clave de UPN-PP, sino también lanzar un mensaje de advertencia al Partido Socialista para si, en la posibilidad de que quiera sumar o que quiera participar de ese cambio político que ya está tomando todos los tintes de un cambio de régimen, ¿no? Porque lo que ha habido en Nafarroa efectivamente es un régimen, ¿no? Se ha hablado aquí de la cuestión del apartheid. Yo creo que en materia lingüística es muy claro, en materia cultural e identitaria es muy clara, y luego está toda la derivada de los privilegios y de el ranchito económico social, ¿no? que se ha cultivado durante todos estos años al abrigo de esa absoluta impunidad, digamos, ¿no? En tanto que Nafarroa era cuestión de Estado, se podía hacer prácticamente todo en Nafarroa, que todo ayudaba a la familia, como se suele decir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que se da ese tipo de información es, más allá de que es una gravedad enorme que existan esas redes de espionaje de clave claramente ideológica, y yo diría que es una derivada absolutamente de corte dictatorial, ¿no? esa derivada ideológica, ¿no?, de investigar nada menos que a profesorado, ¿no? Yo no sé a qué época nos estamos retrotrayendo, ¿no? Pero bueno, por buscarle un elemento positivo, yo diría que sería ese, ¿no? Es que desde luego los servicios de inteligencia han metido el termómetro y han constatado que en Nafarroa hay condiciones ahora mismo para que se dé un cambio político que lógicamente perturba el Estado, ¿no?
Bueno, es precisamente, nos lo decía ahora mismo Amaia Zubieta de Estelas, el sector de la educación, uno de los únicos que ha conseguido una unidad casi total en Nafarroa a la hora de movilizarse y uno de los sectores que con más fuerza, sino el que más se ha movilizado en estos últimos tiempos en Nafarroa. También es un dato a tener en cuenta.
También es un dato a tener en cuenta por los factores que decía de corte más socioeconómico y etcétera.
Bueno, una última cuestión.
Fijaros en lo que está ocurriendo con Yolanda Martina, ¿no? A cuenta de los tartazos, ¿no? Yolanda Martina, entre otros responsables de la desaparición de la Caja de Ahorros de Navarra, pues ahora aparece como la gran víctima por los tartazos y en Francia, si hubieran sido juzgados los que dieron los tartazos, pues no estarían procesados.
No,
y aquí
como mucho tendrían una multa, como mucho tendrían una multa, ¿no?
Además, y aquí son 9 años los que le piden, ¿no?
Sí, solamente con acudir a YouTube a ver vídeos de tartazos que ha habido con grandes dignatarios internacionales, pues y preguntarse por dónde están esas personas ya se ve, ¿no? Efectivamente, todo es un elemento acumulativo, ¿no? Todo lo que está surgiendo en las últimas fechas sobre Nafarroa en esa línea un poco de lo que hemos apuntado.
Iñaki, por terminar, sé que los temas de la monarquía española lo sigue siempre muy de cerca. Estos últimos días se hablaba de un posible pacto de la Fiscalía de Torres Dulce, bueno, pues con alguna de las partes del caso Nos, y él no negaba. Bueno, ¿tú cómo ves todo este tema?
Bueno, a mí lo que me preocupa es que Miguel Roca, ponente constitucional y un hombre pues de Convergencia Democrática, teóricamente, pues está asesorando en este sentido, ¿no? Yo no veo ningún dirigente vasco que haya estado en el inicio de transición haciendo este tipo de trabajo y de trabajo sucio, ¿no? Y yo creo que están preocupados, no saben cómo salir, se dan cuenta que la opinión pública no va a traer así como así que la infanta o Cristina de Borbón salga absolutamente de rositas y están buscando un subterfugio y no saben qué hacer. Indudablemente tiene verosimilitud esta noticia de que la Fiscalía está tratando de buscar una salida, pero ahí yo creo que lo importante es que el juez, que además es un señor que se va a jubilar dentro de poco y que no tiene absolutamente temor de nadie y que no le van a amargar esa jubilación, pues está dispuesto, yo creo, que a imputar a la infanta. Y eso les parece horroroso, terrible, y que es un golpe bajo a la monarquía y a la subrepresentación y a lo que han significado estos 35 años de cuento, porque todo ha sido un inmenso cuento protegido por la gran censura y con los medios de comunicación que lo han apoyado irrestrictamente y que han apoyado la podredumbre, han apoyado las comisiones, han apoyado la doble vida, han apoyado todo eso, y claro, todo eso se cae con una imputación de la hija del rey, nada menos, porque todo el mundo sabe que Urda Garín hizo lo que hizo porque vio que su suegro hacía lo que hacía, ¿no?
Sí, bueno, ahí habrá que hablar un día largo y tendido, ¿no?, de por qué durante 35 años se ha consentido en eso y por qué se ha decidido que ahora caiga todo, ¿no?, sobre la monarquía y sobre cómo actuó cada cual con la monarquía. Tendremos mucho que hablar, ¿no?, porque estarían ahí quienes postulaban también nacionalismo vasco y catalán, los pactos con la monarquía, sí. Quienes mientras unos pitaban a los borbones en la Junta de Guernica, otros estaban aplaudiendo, quienes han estado riendo las gracias a esa familia y han estado, pues hay mucho que hablar y un día podemos hablar largo y tendido, ¿no?
Sobre todo,
si nos dejan algunos, por lo menos, hablar de todo el periodo de la transición hasta ahora, sin amenazas de imputaciones ni ningún tipo, ¿no? Si podemos hablar tranquilamente de esos años en clave política, yo creo que, bueno, pues todos vamos a ganar,
oye,
¿no? Sobre todo cara a futuro, Sobre todo cara a futuro, vamos a ganar todos.
Esta semana me preguntó por el Valle de los Caídos y la respuesta de Gallardo fue que cuesta 13 millones sacar a Franco del Valle de los Caídos.
Bueno, ahora van a ser razones económicas.
Ahora van a ser razones económicas, ¿verdad?
Iñaki Nasagasti, Maite Ubiria, mi esker.
Mila esker zuei, laster arte.